Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
Aquí al pie del cañón y tenemos ya nuestros tertulianos de hoy. Víctor Rubido,
director. Hola, buenos días, Federico.
Muy buenos días. Y Raúl Vilas, director de Libertad Digital. Muy buenos
días. Buenos días, Federico, Rosana, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Bueno, aquí yo confieso que un tanto indignado, porque eso de que una ministra, la ministra comunista de Trabajo, es decir, de Paro y Ruina, diga que es que parece mentira, que qué preguntas hacemos, que es que no sabemos nada en Libertad Digital, que hemos cumplido 20 años explicando economía a, hasta los cretinos más acreditados de España. O sea, es que yo ayer la oía, tú conoces, Raúl, porque eres, bueno, y Vieito también, porque sois
paisanos. Yo la conozco personalmente, sí.
Sí. Sí, ¿Y de dónde, de qué escombrera intelectual ha salido esta señora?
No, pues,
que ayer
hombre, sale de una larga...
Del Partido Comunista.
No, claro. Pero salió de una larga tradición familiar. Su padre y su tío fueron dos destacadísimos dirigentes de Comisiones Obreras, los gemelos, Pepe y Suso Díaz. Son los, yo creo que su padre es Suso. Y uno militaba en los dos en Comisiones, pero uno en el Bloque Nacionalista Gallego y otro en el Partido Comunista. Y son de, insisto, de larga tradición en el mundo sindical de los astilleros de Ferrol. Y ella fue la candidata histórica, en realidad es como algo heredado, ¿no? La candidata histórica de Izquierda Unida en Galicia.
Madre mía.
Sí, que no gastaba bola hasta que se unió con la escisión de Beiras, por un lado,
sí, en Anova,
y con Podemos
en Anova,
por el otro. Que exacto, fue cuando consiguió el su gran trampolín para llegar a Madrid y convertirse en una de las personas de más confianza de Pablo Iglesias.
Que, como ha sabido, tiene un gran aprecio por la propiedad privada y la prosperidad material de la gente. Pero
el enfado de ayer, además, es sorprendente porque Yolanda Díaz destaca por ser una persona así como muy amable, siempre sonriente.
Sí.
Típica comunista, ya sabes a qué me refiero, ¿no, Federico? Típica,
bueno, iba de un rojo...
Que siempre te pone buena cara, sonríe... Pero
y si luego, cuela, claro, cuela.
Cuando tiene que aplicar medidas políticas es para echarse a temblar. Sin embargo, ayer, por una pregunta absolutamente razonada y que no te había ningún motivo para que se indignase, pues ya viste la reacción que tuvo.
Bueno, pero ahí hay una cosa, Vieito, que esto es típico de este gobierno. Mucho bla, 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 mucho jijiji, pero poco jajaja. El gobierno sigue diciendo que tiene que hablar con la oposición. Han pasado meses y no llama ni a Casado, ni a Abascal, ni a Inés Arrimadas. Él solo trata con las distintas facciones del gobierno, que además no puede con ellas. Ayer conocimos un publirreportaje que hace Pablo Iglesias sobre el gobierno dentro del gobierno, exclusivamente sobre sus ministerios. Es un, mira que lo dijo el propio Falconetti, que no podía haber un gobierno dentro de un gobierno. Bueno, tenemos tres gobiernos, dos facciones del PSOE y los comunistas.
Sí.
Y encima se enfadan si les preguntas.
Y a eso añádele, Federico, el catálogo de incumplimientos que está. Porque, claro, estos anuncian, las televisiones les amplifican todo lo que dicen, pero después la triste realidad es otra bien distinta. Por ejemplo, una de las mentiras que nos hemos tragado todos los medios de comunicación son los famosos 200.000 millones en créditos, que no hay ni 200 ni 1.000. Es decir, como decía Fraga, de los 800.000 puestos de trabajo, decía, no, se refería usted a 800 o 1.000, pues aquí, o 200 o 1.000. No hay, es decir, los bancos ponen todo tipo de pegas porque los famosos avales ICO están llenos de dificultades, el dinero no está llegando a las empresas, no se refinancia la deuda pasada. Y los bancos dicen, claro, la deuda pasada, oiga, pero es que la deuda pasada es la que tengo de verdad y es la que de verdad me lastra a los empresarios. No llega el material, que es una cuestión que estamos denunciando en ABC. El material que está llegando es exclusivamente el que han comprado las comunidades autónomas, pero el gobierno central ha hecho una pésima gestión en lo que son las compras a través de intermediarios extrañísimos vinculados al PSC. Y no se sabe muy bien por qué en China ni admiten a estos intermediarios. el paro.
A ver si es que son, a ver si es que son de Barcelona, y como tienen tan mala fama, la vara, pobertade y catalani, que dice Dante en la Divina Comedia, porque ¿por qué no contesta cuando se le pregunta quién es el intermediario español?
Hombre, hicimos una pregunta a los de ABC precisamente, y hay una ya espiral la respuesta de la directora de farmacia y responsable de la, vamos, aparentemente responsable de las compras. Ahora creo que le han sacado esa competencia al Ministerio de Sanidad y se lo han dado a Industria y Comercio. Pero vamos, en todo caso, recordar la respuesta que nos dio, que fue lamentable, ¿no? Es viral ya la intervención de la muchacha esta, ¿no?
Fue insólita. Y,
no, yo quería decir que el catálogo de
no, es que, aparte de la respuesta, la imagen de la señora mirando con una auténtica cara de terror a la cámara, pues claro, en una situación así, cuando ves que los que tienen que tomar las decisiones importantes están encargados de las compras, pues tienen ese aspecto, es que ya es para irse del país. Yo no sé si os acordáis de la imagen de la señora.
Bueno, es que aquí sí, estamos claro, viviendo cosas para irse a cualquier sitio. El problema es que no podemos salir. Decía una vez, decía Joaquín Garrigues, que era bastante pijo, que en paz descanse, decía, si la gente supiera cómo es un Consejo de Ministros, se agolparía en los aeropuertos. Y de, bueno, soy el que tenga costumbre de viajar, porque en esa época no viajaba mucha gente. Sí. Pero es que este Consejo de Ministros es exactamente lo que dijo Sánchez que había que evitar en las elecciones. Y nos ha metido de cabeza. Bueno, dejadme que presuma un poco de mi pueblo, porque ayer me mandan un reportaje del Diario de Teruel. ¿Y qué hace con el Diario de Teruel? Hombre, después de la mala imagen que nos ha dado el tío de Teruel al piste, pues tenemos que defendernos, etcétera. Bueno, pues ayer leo que un carpintero de mi pueblo, que se llama Ángel Arcos, tiene dos hijos, muy listos, porque en mi pueblo la gente es espabilada, no nacemos ricos, pero espabilados sí. Y estos han hecho, a partir de una carpintería cerrada porque la crisis en el sector maderero ha sido brutal, una impresora de 3D que está repartiendo mascarillas por toda la comarca, porque claro, evidentemente las mascarillas allí no llegan, no se da abasto y hacen falta, ni la Guardia Civil y tal. Bueno, pues ahí están trabajando y repartiendo gratis, como está haciendo mucha gente en España, que se tiene que espabilar por su cuenta. Y hombre, yo quería, ya que han hecho ese esfuerzo para ayudar a la Guardia Civil, a los centros de salud, a toda aquella comarca que parece que está dejada de la mano de Dios, pero no de la actividad humana, pues por menos dar cuenta, porque seguro que muchas zonas de España pueden hacer lo mismo. Ángel Arcos, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
Bueno, en primer lugar, encantado de hablar y de ver que la gente en Orihuela, como dice el refrán, el que no corre vuela, y evidentemente tenemos que espabilarnos, porque la situación está fatal. No sé si están contigo tus hijos, Jorge y Aitor, ¿no?
Sí, están aquí conmigo, sí.
Bueno, pues Jorge y Aitor, bienvenidos. Aunque sea muy brevemente, contadnos cómo ha sido, cómo se os ocurrió esta idea de ir a una impresora en 3D, cómo la hicisteis, porque yo la verdad es que la mitad de las cosas no las he entendido. Sé que tiene mucho mérito, entre otras cosas, porque yo no, desde luego no lo entiendo. Pero, ¿y cómo lo estáis repartiendo por toda aquella comarca, por Bronchales, por Albarracín, por Terriente, por muchos sitios donde, repito, hemos sido abandonados, para variar, por parte de los poderes públicos?
Sí, pues
¿cómo empezó la cosa, Ángel?
Bueno, Federico, vamos a ver, pues mira, mis chicos empezaron, bueno, son muy inquietos, y un día dijeron, oye, vamos a hacer una impresora 3D, pero vamos a hacer con madera. Digo, ¿cómo? Y otra cosa no tenemos, pero madera.
Sí.
Bueno, hicieron la base, empezaron a meterle piezas de un ordenador viejo, la fuente de alimentación de un ordenador viejo, de un microondas sacaron algunos finales de carrera, empezaron a llegarles motores, motorcitos pequeños, con las varillas roscadas de allí del taller y unas varillas calibradas que sobran de los herrajes de las ventanas, pues ellos la fueron montando. ¿Cuál es mi sorpresa? Que en Navidad la veo funcionando y empezando a imprimir cosas. Y ahora, pues, ellos entraron en Internet y entraron en un movimiento que se llama Coronavirus Markets, Makers, y empezaron a ver que hacían, que se podía colaborar y hacer, bueno, pues ellos se liaron, entraron en un grupo en Teruel que hace también estas cosas y empezaron a hacer la diadema que para una visera, para una pantalla facial. Bueno, y empezaron a hacer, ya cuando vi, digo, pues ya hay por lo menos 15 o 20, y empezamos a repartirla. Fui, pues, al centro de salud de Orihuela, les llevé tres a Katia, a la médico, bajé al centro de salud de Albarracín y les llevé, me parece que fueron 10 o 12, a la residencia de ancianos de Albarracín. Bueno, y estamos llevando por todos los pueblos, a la Guardia Civil, a los de Protección Civil. Ahora, hoy tengo ya preparadas para bajarle al convento de Gea, que lo han convertido en como en una residencia para tener gente con coronavirus, pues entonces voy a bajarle, pues, a lo mejor parece que 17, para que vayan la gente vaya a estar protegida.
Bueno, hay que decir, Ángel, que nosotros en Orihuela decimos siempre bajar, porque es que para nosotros todo está muy abajo.
Claro.
Decimos bajar a Teruel, bajar y tal, no es un gesto de todo, es que todo queda muy abajo, porque nuestro pueblo está muy arriba. Pero pues, déjame preguntarle a cualquiera de los dos, de tus hijos.
Aquí está.
Bueno, vamos a ver. Empecemos por Jorge. ¿Cómo se os ocurre la idea? Y además, sobre todo, ¿cómo integráis y convencéis a vuestro padre de que eso no es una locura, sino que es algo que puede funcionar?
Pues buenos días, Federico. Nosotros empezamos con esto de la impresora allá por el año 2015, cuando a finales de año yo empezaba la universidad y empecé a dar una de las asignaturas que tenía era una asignatura de diseño. Y empezamos a ver el tema del diseño 3D, nos enseñaron una impresora 3D y demás, y me apasionó la idea. Y entonces, entre mi hermano y yo, empezamos a mirar información y demás, y nos lanzamos a hacer lo de la impresora. Y hasta este año, pues, hemos ido haciendo cosillas y tal, pero cosas así por puro...
Por entreteneros, ¿no?
Exacto. Y ahora, con el tema del coronavirus y todo lo que está pasando, pues ha surgido el movimiento de Coronavirus Makers en toda España, y miles de personas que tenemos impresoras 3D nos estamos lanzando a producir material sanitario para donar a todo persona sanitario que lo necesite. Y dijimos,
¿cuál,
pues
nosotros cuál, cuál es la recepción que estáis teniendo? La gente no se lo acaba de creer. ¿Por qué nos regalan esto? ¿Qué nos piden a cambio? Porque hay que decir que la gente siempre es muy escéptica con respecto a la generosidad ajena.
Sí, eso es verdad. Sí. Hay algunas personas me han dicho, pero ¿cuánto te tengo que dar? Y yo, no, esto es gratis. Yo no cobro nada por esto. Esto lo regalo porque además el material que me dan para hacer esto, que me viene desde un grupo que tenemos en Teruel, todos los makers que de la zona, pues me lo donan a través de ese grupo, que es las bobinas de plástico, lo que son las gomas de sujeción, la pantalla de acetato. Entonces nosotros imprimimos la visera, las montamos y con la ayuda de mi padre y también de algún voluntario, como por ejemplo el taxista de Bronchales, pues hemos ido repartiéndolas por los centros que la necesitan de la comarca. De momento de la comarca, aunque la producción que nos sobre la vamos a mandar también a Teruel, al hospital que hace falta y a otros sitios. Pero sí, la gente, la verdad es que se queda muy sorprendida de cómo podemos hacer esto en casas simplemente con cuatro cosas que nos dan.
Bueno, a ver, Aitor, ¿qué estudiáis vosotros?
Pues mira, Federico, yo estudio ingeniería informática y mi hermano ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería electrónica de telecomunicaciones en Valencia, yo en la Universidad de Teruel.
¿Y cuándo empezasteis a juguetear con estos trastos que yo desde luego no entiendo, pero creo que tiene mucho mérito, porque yo cuando no entiendo algo me parece que es muy meritorio?
Pues como ha dicho mi hermano, allá por el 2015, además vino él con la idea, vino, dice, pues he visto una asignatura que me están dando, como acaba de empezar la universidad, me han dado esto en diseño tal, y las máquinas estas de 3D, y yo ya por Teruel empecé a ver alguna también. Y ya nos pusimos a investigar en foros y justo encontramos en un foro un hombre que hizo una con así casera, con piles de aluminio, y dijimos, ostras, ¿y por qué no lo hacemos nosotros de madera? Subimos a la carpintería, nos cortamos cuatro tableros de MDF que los podemos pintar de negro y nos armamos una. Y así hicimos, a base de fines de semana, porque claro, entre semana estábamos estudiando, pues a base de fines de semana subíamos al taller de mi padre, nos cortábamos unos tableros y con varillas roscadas y que sobraban de otras máquinas y varillas lisas, descalibradas de cerraduras. Claro, todo eso lo íbamos viendo en los foros de internet que íbamos utilizando esas piezas y nosotros veíamos que teníamos casi todas. Claro, la electrónica, los motores, los controladores y todo eso lo tuvimos que comprar, obviamente. Pero todo lo que pudimos reutilizar lo reutilizamos.
Vamos a ver, Ángel, ¿y tú cuando vas por ahí? Porque creo que eres tú el que te encargas de repartir, ¿no? Mientras los científicos se quedan en casa, ¿qué recepción está teniendo? Porque ya digo que esa comarca de gente espabilada, pero siempre desconfiada.
Mira, pues te voy a decir, la primera vez que llevé unas mascarillas, o sea, unas pantallas que las llevé al Centro de Salud de Albarracín, la cara de la médico que me recepcionó, bueno, era un poema la mujer, estaba súper emocionada de que alguien se preocupara por ellos, porque no tenían nada, ¿eh? No tenían nada. De ese tipo de protección no tenían nada.
Bueno, cuando es que además lo que yo leí en el reportaje del diario de Teruel, que es donde me informé, la verdad es que es asombroso el grado de desprotección en que está, por ejemplo, algo tan importante en esa comarca como es la Guardia Civil. Sí, es que sí, yo claro. No sabía que estaban en esa situación tan verdaderamente lamentable.
Yo llamé a la Guardia Civil, le pregunté, digo, ¿os interesaría este tipo de protección? Y sí, hombre, claro. Y le bajé a todos los, no sé si hay cuatro o cinco guardias ahí en el cuartel, pues para los cuatro o cinco les bajé una pantalla para cada uno.
¿Y qué planes tienes para los próximos días?
Para los próximos días, pues mira, yo estoy aquí, yo puedo seguir trabajando, porque como yo soy autónomo y para mí no hay ningún tipo de ayuda, pues yo sigo en el taller trabajando y cuando van habiendo pantallas y tal, pues las llevo. Y si no, me ayuda también el taxista de Bronchales, Jerónimo.
Sí.
Que si puedo yo, pues él va y las lleva. Pero estos días tengo que seguir trabajando, Federico, tengo que hacer presupuestos, tengo que intentar para que cuando esta mala pesadilla se pase, pues poder seguir funcionando.
Bueno, yo solo puedo decir, ya he presumido de mi pueblo, de la gente lista que hay en mi pueblo, o sea que ya hemos cumplido, pero además debo decir que estáis haciendo una tarea extraordinaria, porque en este momento, ahora mismo, hay a lo mejor 10.000 pueblos en España con gente de la edad de Aitor o de Jorge o que están estudiando lo mismo, que se han puesto seguro a hacer lo mismo que estáis haciendo. Así que, bueno, enhorabuena, muchas gracias por el buen ejemplo que estáis dando y porque, en fin, está quedando Teruel pues como tiene que quedar, que ya nos toca.
Muy bien. Muchas gracias, Federico.
Muchas bueno, gracias. Muchas gracias y enhorabuena.
Gracias.
Bueno, ¿habéis visto qué gente tan espabilada hay en mi pueblo?
Sí,
esperemos
sí,
que no.
que casi no tanto como en Cedeira, Federico.
Bueno, ya, pero es que Cedeira, fíjate, va a Florentino a comer marisco. Eso exacto, tiene
es
menos
sano,
mérito.
Muy sano, para combatir este tipo de infecciones.
Pero es que a mí lo que me chocó al ver esto, yo no sabía el estado de desprotección en que está la Guardia Civil. Es que la Guardia Civil para la supervivencia real de toda esa comarca es esencial. Esencial, es una zona de cazadores.
Federico, yo en esa línea de despropósitos que te hablaba antes del gobierno, he estado mirando ayer y nosotros publicamos la primera portada con un globo terráqueo y una mascarilla en la primera semana de febrero, que fue cuando la OMS alertó al mundo entero.
Es verdad.
Y claro, y la OMS entonces le envió un mensaje a los gobiernos diciéndoles: aprovisionense de material, del material propio, las mascarillas, los respiradores, los guantes, los sedantes, en fin, todo lo que hace falta. Este gobierno estaba a otras cosas, como se ha demostrado el 8M. Estaba exactamente a otras cuestiones. Es decir, no sé quién en el Ministerio de Sanidad recibía las comunicaciones oficiales de la Organización Mundial de la Salud, pero no atendió a las recomendaciones de la OMS, porque si no nos explica lo desprovistos que estamos y lo desabastecidos que estamos en esa materia, ¿no?
Federico, si te parece, nos vamos de Orihuela del Tremedal a Málaga. Ayer fue una jornada, la verdad es que negra en toda la provincia de Málaga. Fallecían 16 personas por el COVID-19 en la provincia, la peor jornada desde el inicio de esta pandemia. En total han fallecido 93 personas en toda la provincia y ya hay más de 1.644 casos confirmados. El Ayuntamiento de Málaga, ha sido uno de los pioneros también a la hora de establecer medidas tanto para la contención del virus, Federico, como medidas de apoyo a todas aquellas personas que lo están pasando mal, no solamente en la cuestión sanitaria y de salud, sino también en la económica. Ha puesto en marcha un plan extraordinario de medidas fiscales para la eliminación de cuotas para autónomos y empresarios. Francisco de la Torre es su alcalde y ya te escucha, Federico.
Don Francisco, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, como iba muy bien Málaga, pues tenía que pasar algo, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que era la ciudad que más prosperidad acreditaba en los últimos tiempos. Hasta han superado en actividad artística pues a Barcelona y a otras ciudades europeas. Y de pronto viene este golpe que para una ciudad turística en plena expansión, pues imagino que ha sido brutal.
Sí, ha sido muy duro, evidentemente, pero hay que saber salir de ello y saldremos de ello, estoy convencido. La potencialidad de Málaga volverá a salir, a reducir, y lo que hay ahora es que poner acento en el control rápido de esa crisis sanitaria, porque mientras más rápido se controle y antes termine, más fácil será la remontada económica, ¿no?, la salida económica. Y si dura más, la crisis sanitaria será más difícil, evidentemente, ¿no? Y ahí es donde nos aplicamos con un sentido, en fin, de colaboración y de la mayor eficacia posible.
¿Es verdad que Andalucía está ya a punto, si es que no lo ha conseguido, el autoabastecimiento, que es la única manera de sobrevivir en esta lamentable situación política?
¿Autoabastecimiento en qué sentido?
En el sentido de producir los propios instrumentos que necesitan, comprar, importar, inventar, pues como las mascarillas de Orihuela del Tremedal, hay que espabilarse, ¿no?
Sí, no, en ese tema se han hecho muchas iniciativas, estoy convencido. Yo tengo los datos de Málaga, de otras ciudades y municipios no los puedo tener, pero seguro que ese momento espontáneo de abajo arriba de mucha gente formidable, con un espíritu de colaboración magnífico, que saben hacer cosas y que con técnica moderna de 3D, por ejemplo, aquí se han hecho pues para protección de acetato, con acetato para proteger los ojos, no solamente cara y eso de boca y nariz con mascarilla, también para fabricar mascarilla. Gente que está colaborando, lo hemos puesto bajo el control y conocimiento, lógicamente, de Servicio Andaluz de Salud, para que tenga la máxima garantía posible este tipo de movimiento más, digamos, artesanal, ¿no? Y luego se ha producido un movimiento impulsado por la Fundación Cotec, a la cual pertenece el Ayuntamiento de Málaga. Se hizo una convocatoria a nivel nacional para el tema respirador, es un tema de noticia nacional, y el grupo que estaba en Málaga, que se formó dentro de la Fundación IDIMA, que es una fundación de investigación biomédica, que trabaja desde Carlos Haya, del Hospital Regional de Málaga, pues también con profesores de la Universidad de Málaga, han creado un modelo, que un prototipo que está haciendo los últimos ensayos y controles para poder en esta semana próxima, creo, empezar ya fabricación. La firma Fujitsu, que está en Málaga, sería capaz de producir, no tengo el dato exacto, eso le corresponde más al SAT decirlo, me parece que en torno a 50 diarios, que sería una cifra magnífica para que se produzca las necesidades de Andalucía cubierta y también el resto de España. Pero lo importante es que este respirador está hecho en términos de libertad total, o sea, libre, no es patente, sino que los planos van a estar en la página web. Hablaba de este tema con Víctor Muñoz ayer, que es uno de los impulsores de este tema, y una página web que va a ser accesible en muy pocos días y podrá ser replicado, copiado y fabricado, claro, en términos de responsabilidad por quienes lo hagan, en cualquier punto de España, en cualquier punto de Europa, etcétera. Bueno, habrá más iniciativas en este momento de otros países, pero estamos encantados desde el sur, desde Andalucía, desde Málaga, colaborar en esa línea.
Os dejo preguntar para que veáis que mi reforma es total, no es luterana, pero estoy, en fin, estoy dispuesto a salvarme, ir al cielo siempre que no vaya a Omeya. A ver, Pietro.
No, yo quería preguntarle al alcalde, que efectivamente sí, yo coincido contigo, pues probablemente es el mejor alcalde de España ahora mismo, porque Málaga la ha transformado Paco de la Torre y es la gran alternativa mediterránea a Barcelona en todos los sentidos, como lugar de encuentro y de acogida, ¿no? Pero la gran preocupación es el turismo. Yo creo, alcalde, que ese eje que va desde Málaga hasta Estepona va a sufrir mucho este año, y no sé si si han pensado ustedes en argumentar, en hacer una buena campaña de reclamo, porque si no la gente no va a venir, al menos por lo menos hasta diciembre se estiman en algunos estudios que he visto ayer, que no habría la capacidad de atraer turistas a la zona, ¿no?
Sí. Bueno, de entrada, gracias por las palabras amables de introducción a la pregunta, y por supuesto que tenemos la preocupación que comentas. El turismo es un sector que ha sufrido, está sufriendo y sufrirá hasta que esto se normalice en España y se normalice también en los países emisores. Necesitamos que esa confianza, esa ilusión por gastar en conocer un sitio maravilloso como es nuestra costa, como es nuestra ciudad y otros sitios que lo hay, evidentemente, en el mundo, eso tiene que surgir cuando existe recuperada la economía y la confianza de los países como Alemania, como Reino Unido, Italia, etcétera, y países lejanos también, ¿no?, que son mercados emergentes interesantes. Pero lo fundamental ahora es que nosotros terminemos pronto la crisis sanitaria. Esa es la clave. Mientras antes se termine, antes podremos hacer campaña. Antes no se puede hacer campaña. No tiene sentido. Tenemos que hacer campaña ofreciendo un espacio seguro en todos los sentidos. Si antes España, el concepto seguridad, era un concepto que nos da mucha fortaleza y nos da en el plano del turismo, me refiero a la seguridad de cara pues a delincuencia, etcétera, dicho así claramente, somos un país muy seguro en relación a otros. Hay ahora también que poner sobre la mesa la seguridad en esta materia, que todo el mundo va a estar sensible a ello. Por tanto, cuanto antes termine y mejor lo hagamos, será estupendo para todos, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? Pues estamos dedicando mucho esfuerzo a hacer desinfecciones en la ciudad, 6.000 puntos cada día en el exterior de hospitales, exterior de residencias de mayores, en exterior de farmacias, de establecimientos de alimentación, de oficinas bancarias, donde la gente acude, porque son servicios esenciales, lógicamente, los contenedores de basura, bancos, que pueda la gente sentarse cuando va a pasear con el perro, cosas de este tipo. Poca gente en la calle hay, pero protegerla en ese sentido, lo hacemos, ¿no? Desde la empresa de limpieza, que la hemos reconvertido en una empresa de desinfección potente, ¿no?, con los líquidos correspondientes en los mecanismos de baldeo, ¿no?, los mini hidrolimpiadores, ¿no? Y luego, pues hemos conseguido que una empresa privada generosamente paguen los servicios de una empresa de desinfección para cubrir la necesidad de las residencias de mayores. No cuando surge, por supuesto, cuando puede surgir un caso positivo, pero de una manera preventiva, ¿no? Y tenemos cubierto como 70-80 puntos, porque hemos incluido también las residencias de jubilados de orden religiosa, que en Málaga hay bastante, por el buen clima de Málaga, hay de muchas órdenes religiosas, residencias que tienen un ámbito más bien nacional, pero que son personas bastante mayores, y que a veces estos temas, lógicamente, no lo tienen en su información, ¿no? Y bueno, pues preventivamente hacer esa labor, cosas de este tipo, ¿no?, para aprovechar,
hay una cuestión,
digamos, a colaborar para que termine pronto la crisis sanitaria. Sí.
Hay una cuestión, don Francisco, no sé si Raúl Vilas sí le quiere preguntar por esa, porque a mí me llamaron la atención unas declaraciones suyas acerca de la necesidad de un gobierno de concentración. No sé si Raúl las vio como yo.
Yo tenía otra pregunta, pero luego...
Bueno, pues hazla.
No, es que estamos viendo que bajo el amparo del decreto este del estado de alarma, el gobierno sí, pues está actuando de manera discrecional, está confiscando material destinado a empresas, incluso precintando algunas empresas que están además trabajando de manera altruista para fabricar material de protección, para colaborar. Entonces me gustaría saber si en Málaga están teniendo algún problema por eso y qué opina usted de cómo se está desarrollando el decreto, quiero decir. Una vez que se ha aprobado, ¿cree que fue un error aprobarlo, viendo los resultados?
Sí. Bueno, en esa materia yo creo que fue un error el plantear una especie de confiscación, parálisis de la acción que se estaba haciendo por empresas privadas que o bien importaban o bien fabricaban de todo oído. Y aquí había una anécdota que el SAS tenía contratado la mascarilla, un número importante, en una empresa de Jaén, que recordar, y fueron retiradas por la Guardia Civil la noche anterior a la Guardia Civil cumpliendo las órdenes del gobierno, evidentemente, ¿no? al que el SAS las retirara para repartirlas en sus necesidades, ¿no? Yo creo que ahí tenía que haberse hecho una centralización de la información de lo que había en España, conocer exactamente en 24 horas para saberlo, y el que no lo diga no va a poder comercializar este producto, pero dejar una libertad de mercado total, porque hemos estado quietos, nosotros hemos esperado ese abastecimiento que el gobierno garantizaba a todos, y al cabo ya de unos 6, 7, 7 días lo hemos puesto en marcha y ya tenemos pedidos que vienen desde China. Nos ha costado ese tema, ¿no? Hemos conseguido por ahí pagar por anticipado y hemos conseguido apoyo de gente generosa que también nos ayuda a que el personal nuestro esté protegido, no solo porque sea un personal municipal, sino porque si una empresa que contratada que hace servicio a domicilio tiene que proteger a los mayores, a los cuales atiende, a ellos, pero tiene que ir, por tanto, con la mascarilla correspondiente para no transmitir si tuviera cualquier situación de infectación, ¿no? Cosas de este tipo. Yo creo que ahí fue un fallo, porque bloqueó muchísimo y nada mejor que tener eso, mucha información para jugar con la información, el noble sentido de la palabra jugar, transmitiendo de un sitio a otro si iba a sobrar, orientando la canalización de los temas, pero no paralizando. Yo creo que fue un error, eso es evidente, ¿no?
Sobre y don Francisco, ¿cómo puede haber un gobierno de coalición o de concentración como el que usted ha reclamado, cuando precisamente se tiene a gala no contar con la oposición absolutamente para nada?
Vamos a ver, yo lo que he sugerido, que hubiera una reflexión, una posibilidad que tiene que ser apertura de mente, ¿no? Sí, ¿me oye? ¿Sí? ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Sí, aperturamente por parte del presidente del gobierno, es decir, además del gobierno que tiene, en alianza con Unidas Podemos y los apoyos que tuvo en su momento de Esquerra, etcétera, pues tener la posibilidad de formar otro gobierno totalmente diferente o añadiendo otra fuerza. Es un tema a discutir y ver. Ahora mismo, con la crisis sanitaria, yo no haría cambios. Quiero dejar claro que esto es una reflexión de cara a la remontada económica, al rendimiento económico. Pero inclusive en este momento, para que el gobierno, a la hora de negociar con su socio, me refiero al Partido Socialista, cuando negocia con su socio, tenga la fortaleza mayor de decir, hombre, eres necesario, pero no del todo. Te necesito ahora, pero puedes darte cuenta que puedo hacer otro tipo de planteamiento. Es un tema de fortaleza en la negociación, para que las soluciones sean lo más sensatas posible, lo mejores posible, buscando, pensando que todo el mundo debe buscar el bien general, el interés que supone el bien común, ¿no? Y no estrategias de partido. Así lo he planteado, de esa forma de ver, ¿no? Pienso que para la remontada económica hace falta planteamientos que primen la economía productiva, traten de sacar lo mejor. Hay que procurar que el tejido productivo ahora quede lo menos dañado posible para que pueda luego con rapidez lanzarse hacia adelante. Eso es lo que sostendrá el estado de bienestar que necesitamos tener y reforzar, y que ahora hay que hacer esfuerzos especiales. Y, por cierto, los ayuntamientos podemos ayudar mucho en esta etapa si hay flexibilidad en el uso del remanente de que tenemos del año 19.
Eso le iba a preguntar. Poder, en estos momentos, ¿cuál es la situación legal? Porque es verdad que aquí se están poniendo impedimentos prácticamente para todo, y además sin ninguna necesidad. Hoy hay un informe en Libertad Digital. El gobierno ha confiscado todo el alcohol y se han dejado de fabricar los geles desinfectantes que estaban haciendo. Muchas destilerías, además, gratis. Porque como ya no hay mercado de alcohol, no se puede comprar. Y como no se puede comprar, pues no se puede fabricar ni regalar, que es lo que estaban haciendo, además.
Ya. Yo conozco ahora, por la necesidad obliga, bastante del mercado, si me permite, de mascarilla, de guantes, de trajes protectores, etcétera, todas estas cosas que antes he aludido a ello, ¿no? Y comentaba que había de haber habido una información total de lo que había en España, lo que había en camino hacia España, y libertad de transmisión, de venta, etcétera, pero con información, eso sí. Pues aquí diría lo mismo, no me lo conozco igual, esto del alcohol, de los gel y tal. Libertad total, pero con información de lo que hay, eso sí. Todos tenemos que colaborar en esa información, tenemos que ser muy solidarios en eso, evidentemente, ¿no? Es como sinceramente lo veo, ¿no? Y en cuanto al tema de remanente que antes hablaba, yo creo que las disposiciones del gobierno hasta ahora no van mal en cuanto a tener posibilidad de usar un 20% del remanente que se aplicaba antes a las inversiones financieramente sostenibles, porque hoy es prioritario la acción social en relación a las inversiones financieramente sostenibles, lo veo claramente, pero yo le escribí una carta este domingo pasado, hace, por tanto, 5 días, a la ministra Montero, a la ministra de Hacienda, señora Montero, para que pudiéramos tener más flexibilidad si fuera necesario. Y eso ya se irá viendo, ¿no? Dependerá de el alcance, la profundidad de la crisis económica, consecuencia de la longitud de la crisis sanitaria. Para eso hay que tener también posibilidad, simplemente que se vea. A lo mejor ahora no es necesario subir del 20%, pero puede ser necesario hacerlo más adelante. Y creo que en eso deben haber en muchos ayuntamientos la misma reflexión, ¿no?
¿Usted cree que la oposición hizo bien? Vamos, ya, como ya sabe, como yo primero opino y después pregunto, pero en fin, sí. Ya sabe que yo soy, creo que se equivocó la oposición al aprobar ese decreto ley que incluía ese artículo 13, que es totalmente confiscatorio y que tenía que acabar como ha acabado. Es decir, es que solo puede acabar mal algo que habla de que el poder político puede quedarse con todo lo que quiera y además no pagar por ello, con lo cual desaparece el mercado y bueno, pues para Venezuela eso está bien, ya se ve el resultado que ha dado. Pero yo creo que había las ganas de quedar bien para que no se diga que no se arrima el hombro y todas esas cosas. Y luego la verdad es que el resultado, desde mi punto de vista, ha sido calamitoso.
Hombre, vamos a ver, yo no tengo datos para opinar. Sinceramente hay que vivir el momento y saber si ha habido información previa. Parece que no lo hubo, no hubo consultas a la oposición, parece, y era o decir sí, y algunas cosas de ese conjunto eran necesarias, a lo mejor otras eran inadecuadas, como está comentando, y era pues decir sí o que no saliera, ¿no? Y yo creo que por sentido de responsabilidad se ha dicho sí y yo creo que se ha hecho bien, ¿no? Eso no quita que la oposición destaque aquello que hay que cambiar y modificar de eso que se ha aprobado, y hay tiempo para hacerlo, evidentemente, si se actúa con rapidez. Es difícil que en estos momentos tan tensos de crisis auténtica en el país, en el doble plano sanitario-económico, pues haya el ambiente para ese diálogo, pero hay que tenerlo, el diálogo desde el gobierno con la oposición, que ha fallado, evidentemente, ¿no? Aparentemente, ¿no? Y de ahí saldrá seguro que cosas positivas, ¿no? Yo cuando hablaba de esa posibilidad de un gobierno de amplio espectro, etcétera, supone una mente abierta desde ambas posiciones, de la posición del gobierno y de la posición de la oposición. Yo creo que a la gente le viene bien, a los primeros le viene bien pensar que desde el plano político se está abierto a esa posibilidad, si fuera necesaria, si fuera conveniente, ¿no?
Pero estoy ¿usted cree que es conveniente?
El que se hable de ello y se cree que...
Aunque no, se hable, ello, ¿no? Se habla de todo, pero que sí, se haga... Sí.
Pues igual es necesario, todo depende de la profundidad de la crisis, evidentemente. Y veremos cómo en esa línea en otros países se va a avanzar en ese camino. Yo me extrañaría mucho que no se hagan esfuerzos de sumar las ideas, coger lo mejor de cada uno, lo que sea compatible, seleccionar en una mesa, digamos, propuestas. Mira, de todo esto que planteas, esto me lo quedo, esto sí es válido. De lo que tú planteas, esto es válido. Eso está aprobado en otros países en momentos de menos tragedia, de menos crisis. Ahí está Alemania con gobierno de concentración que llevan años funcionando, que en negociaciones que duraban meses, recuerdo, sí. Pero que al final tenía resultado. Aquí no puede ser meses, tiene que ser, si fuera necesario, cuestión de día. Yo espero que fique la situación, igual no lo haga necesario, pero me da la impresión que sí puede ser conveniente y necesario que se trabaje en esa línea y que se vaya teniendo equipos que vayan dándole vueltas a esta idea desde cada formación política. Es como lo veo.
Si me permites, Federico, preguntarle al alcalde, ¿y cree usted que Pedro Sánchez está capacitado para concentrar en esa mesa que usted está describiéndonos ese gobierno de los mejores, de la gente que pueda aportar de cada lado?
Pues mire, no tengo datos para opinar sobre ello. Yo supongo que en momentos difíciles la gente pone de sí lo mejor y cada uno, incluso el presidente del gobierno, debe ser capaz de hacerlo. Eso es un tema que corresponde a cada persona, a cada formación, reflexionar sobre ese tema. Pero yo no quiero ser el que, como digamos, active esta idea, ¿no? Bueno, he dado una opinión constructiva, todas las que hago procuro hacerlo en términos constructivos, y tratando sobre todo de fortalecer ahora, en el gobierno de coalición actual, la posición del Partido Socialista. Vamos a decirlo, que se supone es un partido más moderado en los planteamientos económicos que lo que sea Unidas Podemos, ¿no? De cara al futuro. Y en esa negociación interna que pueda crear el ambiente de que no es una coalición cerrada para siempre, que puede haber movimientos en la línea que acabo de comentar, y eso puede facilitar que se tomen las medidas mejores posibles. Es lo que he querido hacer.
Pues muchas gracias, señor alcalde.
De nada,
que la Virgen más próxima le acompañe, porque la verdad es que la situación no va exactamente por esa situación. Ojalá hubiera gente con capacidad, con generosidad y con talento para poner los intereses nacionales por encima de los de partido. Pero, en fin, lo mismo se le aparece a alguna. ¿Cuál es la Virgen más milagrosa?
La patrona es la Virgen de la Victoria.
Bueno,
aquí se trata de tener una victoria sobre el virus, en primer lugar, y luego sobre la crisis económica. Y yo estoy seguro que nos ayudará.
¿A usted no le sorprende que no se hagan rogativas?
Bueno, estamos todos tan absorbidos. Yo estoy seguro que hay rogativas hechas a nivel privado y a nivel personal.
Me ha sorprendido. Debe ser la primera vez en la historia de España que hay una catástrofe y nadie se acuerda de la Iglesia, ni de los santos, ni nada.
No, en paralelo, y ahora en Semana Santa más todavía, pues toda esta, reflexión en el ámbito religioso existe, tengo convencido. ¿Cuánta gente en el plano privado, en la familia, estarán en estos días, en esta semana, rezando porque la salud de alguno de sus componentes de la familia salga adelante, de los que están en los hospitales, en la UCI, etcétera? Eso es una realidad, eso es evidente, ¿no? Lo que pasa es que todo el mundo sabe también que aquí es una batalla técnico-médica-sanitaria, donde todos los esfuerzos hay que ponerlos en encontrar, los que están trabajando en el mundo, el mejor remedio para el tratamiento, la mejor vacuna posible en el futuro, y ahora tener las mejores instalaciones y las necesarias instalaciones para absorber y atender a tantos miles de infectados, ¿no?, que todavía se van sumando cada día, ¿no?, y conseguir que eso no nos desborde, que esa es la batalla que cada comunidad y el conjunto de España está haciendo, y ahí se ponen los esfuerzos. En este momento es eso lo que todo nos queda atrás, y evitar que haya más infectados, hacer las labores de higiene personal, de higiene colectiva en el plano municipal. Ahí tenemos que estar todos ahora, luchando y esforzando, y sabemos que eso es la gran batalla de estos días, ¿no?
Pues muchas gracias, don Francisco.
Nada, ha sido un placer. Mucho ánimo a todos. Buenos días.
Bueno, Federico.
Bueno, pues ahí está el asunto. Yo no sé qué es lo que pensáis. Yo tengo la impresión de que, no sé, es una sensación agridulce. Por un lado, todo lo que dice el alcalde es de sentido común, pero claro, hablar de sentido común con este gobierno, pues es un poco hablar de otra cosa que no es lo que estamos viendo, porque lo que estamos viendo, acabo de leer, que acaba de prohibir, en contra de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, una validación de test que, como se ha visto, es bastante importante para dejar de hacer ese cuello de botella que está padeciendo España, por ejemplo, en la SEAT, que se había puesto a producir respiradores y que resulta que no se los validan y que no hay respiradores. O sea, son
Es que es increíble. En esa materia, Federico, yo precisamente era uno de los... Lo de la SEAT es muy muy paradigmático de lo que es este gobierno, ¿no? Tienes a una de las plantas tecnológicamente más avanzadas de España, que es la planta de SEAT en Barcelona, dispuesta a fabricar respiradores, que es lo que te dice ahora mismo todos los médicos, los directivos de los hospitales, qué es lo que falta y qué es lo que además ayuda a darle calidad al enfermo mientras está hospitalizado, y la SEA dispuesta a sacar 300 respiradores al día y no le dejan. Pero es que hay dos compañías farmacéuticas, que son Pharmamar y Grifols, con dos productos que los tenían avanzados en otra materia. En el caso de Pharmamar se llama la pirina, y que se llama, en el mundo este de la farmacia y de los ensayos farmacéuticos, hay un proceso que se llama el de la uso compasivo, que es cuando sabes que la gente está muy muy grave y le das esto como una alternativa, aunque no está todavía testada del todo, pero sí, entre la muerte y esa alternativa, pues la gente, lo que se llama el uso compasivo, se lo están prohibiendo. Es decir, tenemos a un gobierno que les está poniendo obstáculos a quienes están ofreciendo salidas para mejorar y probablemente para salvar muchas vidas. O sea,
prohíbe la compasión. Esto es eso. Pero
que antes hablabas de rezar. Yo creo que sí se está rezando mucho, ¿eh?
No, yo imagino, claro, porque además sí,
no se hace públicamente, porque, pero bueno, ya en San Mateo 7 se dice que reces en la soledad de tu habitación, ¿eh?
Yo no sé si se reza más por liberarnos del coronavirus o del gobierno, la verdad. Pero yo estoy espantado por la combinación de tres elementos. Uno, lo que ya estamos comentando de que cómo se está usando el decreto para, de manera arbitraria, atacar a la propiedad privada, confiscar material, cerrar empresas. Vamos, la propiedad privada, que es la sin la cual es imposible hablar de libertad. O sea, por un lado, esas medidas liberticidas. Por otro lado, se está generando un clima de terror entre los empresarios. Lo que contábamos ayer de, y que sigue hoy en la portada de Libertad Digital, de las destilerías, me llegó a mí de dos casos de Galicia, y ninguno de esos dos empresarios se atrevían a dar la cara porque están muertos de miedo ante posibles represalias posteriores del gobierno. Y luego el tercer elemento es el de la propaganda, que no sale directamente del gobierno, pero sí de sus aledaños, en la que se está de manera repugnante intentando responsabilizar al PP por la cosa esta de los recortes, que además se ha demostrado que es mentira. No hubo recortes en sanidad, el gasto sanitario ha aumentado en los últimos años. Pero la combinación de esos tres elementos es pues una típica estrategia comunista. Y insisto, yo creo que hay que rezar tanto por el coronavirus, por quitarnos de encima a esta gente, que es un verdadero peligro y que está aprovechando esta tragedia para acabar con las libertades.
Vamos a enviar el colacel, sí. Federico, ¿te parece?
Me parece sí. Muy bien.
Bueno, ¿a quién se lo enviamos, Federico, hoy?
Sí.
No, que te iba a decir que, hablando de rezar, en Villalba, hace muchos años, a principios de siglo, de 20, se rezaba el rosario y después rezaba un Padre Nuestro por un oficial del ayuntamiento que se apellidaba Olano, como aquel periodista.
Sí, Olano. Antonio de Olano, sí.
Exacto, pues yo creo que era el padre o el tío o algo así, y decían, bueno, y ahora vamos a rezar un Padre Nuestro para que Dios nos libre de Olano. Bueno, pues esto es lo mismo que hay que hacer. Hay que rezar un Padre Nuestro para que Dios nos libre de este gobierno, ¿no? Eso es.
Bueno, ¿te parece, Federico, que enviemos hoy el colacel a tu pueblo, a Orihuela?
Hombre, es que además los arcos se han... y además porque eso va a cundir seguro en toda la provincia.
Y a todas las personas que están recibiendo esas máscaras, ¿verdad? Esas
y también a todos los que las pueden hacer, porque lo mejor de esto es que es un ejemplo contagioso. ¿Cuánta gente que está estudiando ingeniería, que son ingenieros, como los dos chavales estos de Orihuela, lo pueden hacer? Bueno, pues muchos, como no va a llegar porque aquellos montes no llega nada, pues es igual, los fabricamos.
Ahí está toda la gente de España, toda la buena gente de España haciendo lo que sabe hacer, ¿verdad? Ayudar al que tiene más cerca y al que más lo necesita. Pues para ellos el Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana, es radio.
Bueno, Silvia, háblame de la seguridad, háblame de Securitas.
Pues ya sabes que lleva muchos años protegiéndonos, Federico. Están ahí al pie del cañón, dentro y fuera de casa, en nuestro hogar, en nuestro negocio, preocupados por nuestras familias. Y hoy, más que nunca, están aquí también en caso de que los necesitemos. Solo tenemos que llamarles al 900-130-900 o entrar en su página web en securitasdirect.es para ver toda la oferta que tienen a nuestra disposición, esos vídeos demostrativos también que nos gustan en tanto, y entre tanto también pues nos piden que traslademos a todos nuestros oyentes, Federico, que juntos vamos a salir adelante y que nos cuidemos mucho los unos a los otros.
Bueno, ¿a dónde tenemos que llamar?
Al 900-130-900.
Muy bien. ¿Gratuito? Pues vámonos. Sí, repítelo, me gusta oírlo.
900-130-900.
A mí me gusta oír también cuando llega Elia a contarnos cómo está el Corte Inglés.
Muy buenos días a todos desde el Corte Inglés. Lo que os pedimos, lo que debéis hacer es quedaros en casa. Si necesitáis cualquier cosa para hacer más llevadera esta situación sin salir del hogar, se lo pedís al Corte Inglés y lo enviamos a domicilio, os lo llevamos a vuestra casa en el mismo día. www.elcorteinglés.es. Para los que están trabajando online desde casa, para el teletrabajo, necesitáis un ordenador nuevo, para un juego de mesa, por ejemplo, para entretener a los niños, un videojuego, un libro de recetas, una olla rápida para cocinar. Bueno, no hay problema, todo está en la web www.elcorteinglés.es. Para productos que no sean de alimentación, seleccionas su nuevo servicio entrega en el día y escoges lo que te haga falta. En menos de 24 horas lo tienes en casa y con envío gratis a partir de 20 euros de compra. Envío gratis a partir de 20 euros de compra y en menos de 24 horas en casa lo tienes y bueno, pues en el Corte Inglés seguimos trabajando para estar a tu lado y ayudarte en lo que necesitas. Ya decimos, desde un libro, un aspirador, un ordenador, lo que necesitáis está en elcorteinglés.es.
Es la mañana de Federico.
Bien, hoy el tiempo es más tranquilo que estos días atrás. Hemos tenido una semana muy tormentosa, pero hoy prácticamente cielos rasos con algunas nubes aquí y allá, pero que queda muy bonito. Bueno, en Cedeira seguramente lloverá un poco porque es lo que manda los cánones, pero en general hoy es un día despejado, suben las temperaturas un poco. En Madrid nos vamos a ir a 17 de máxima, la máxima nacional en las dos capitales canarias 23 y la mínima en Soria 1 bajo cero. Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás?
Bueno, después de la jornada ruinosa de ayer, la más ruinosa de la historia de España desde que existen estadísticas, y yo creo que sin existir estadísticas también, ¿cómo amaneció hoy la bolsa?
Bueno, pues Federico, el IBEX 35 amanece dejándose en el entorno de entre el medio punto y el 1%, está dejándose ahora mismo un 0,9% hasta los 6.517 puntos, lleva en el acumulado de la semana una caída adicional a lo que ya llevamos acumulado del 3%. Vamos a esperar a ver qué hace hoy el selectivo IBEX 35. Es destacado hoy, nada más te destaco el Brent, que ha alcanzado de nuevo los $30, sabes que estaba rondando ya los 20, ha subido $30 por el mensaje que ha dado Donald Trump de hablar con Arabia Saudí y con Rusia. Ha dicho que ha estado hablando con estas dos potencias intentando que la OPEP reduzca la producción de crudo con el fin de que suban de nuevo los precios del barril de petróleo. Esto es lo más destacado que te puedo contar hasta ahora.
Bueno, Verónica, ¿qué nos trae hoy la noticia de interés general de la ONCE?
Pues hoy la noticia está protagonizada por David Bowie. El próximo 17 de abril llega su nuevo álbum Change No Bowie, grabado en el año 96. Incluye temas inéditos que van a estar disponibles en las plataformas streaming. Pero antes del lanzamiento completo, recordar que el próximo viernes ya podremos disfrutar del vídeo Repetition 97, también nuevo hasta la fecha.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, todos los días, se lo recordaba esta mañana, el doctor de la Morena trata de averiguar, porque además él es investigador, se hizo en Kansas con todo el equipo de Grisolía, que son los que vienen del grupo primero de Severo Ochoa, y siempre nos busca las buenas noticias que en materia de investigación se están produciendo. Y aunque lo diga Pedro Duque, que es astronauta, no es lo que se dice un experto científico, pero es verdad que en España hay gente de muy alto nivel, tanto en el sector de la farmacia o de la farmacopea, hay grandes laboratorios, como en el sector propiamente de investigación de los hospitales, que es también muy bueno. Igual que hay grandes cirujanos, hay muy buenos investigadores. Y hace pocos días apareció la noticia de que en Puerta de Hierro se está haciendo un ensayo con plasma, que es volver al origen primero de la vacuna. Bueno, la vacuna que viene de vaca, lo explicaba Miguel del Pino el otro día, de las pústulas secas, de por qué los que ordeñaban las vacas pues nunca cogían la viruela. Bueno, pues no la cogían porque de alguna manera la vaca y los que ordeñaban la vaca se autoinmunizaban. Y de ahí viene la cosa de la vaca y la vacuna. Pero a partir de ahí en Puerta de Hierro, hasta donde yo entendí, están trabajando con plasma de la gente que ya ha sido infectada y o bien ha salido, o bien puede salir, o bien puede dar esa vacuna, digamos, natural, por lo menos hasta donde entendí yo la información. Y como esto, pues, supone también mucha esperanza para mucha gente, hemos querido hablar con don Rafael Duarte, que es el jefe de oncohematología de ese hospital de Puerta de Hierro. Don Rafael, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, don Federico.
He explicado más o menos cuál es su idea de conseguir esa vacuna a partir del plasma y técnicamente cómo lo están haciendo.
Sí, perfecto. Mire, sí, yo creo que lo ha explicado muy claro. Una vacuna realmente es inmunoterapia activa, es decir, es promover que en un sujeto, que en un paciente, se genere una respuesta inmune que prevenga el que ocurra una infección más adelante. Lo que nosotros estamos haciendo con el plasma de convalecientes, de pacientes ya recuperados, es de alguna forma tomar prestado ese sistema inmune. Es utilizar los anticuerpos y la respuesta que las personas que ya se han curado desarrollan y que tienen circulando en su sangre para tratar pacientes, para transfundir a pacientes que están en fase aguda de enfermedad y aún no han tenido tiempo de montar esta respuesta inmune. Esto se llama inmunoterapia pasiva y es una cosa que no es una idea nueva, es una cosa que llevamos muchísimo tiempo utilizando y en situaciones de crisis como esta es la única fuente de anticuerpos disponibles para tratar a estos pacientes.
¿Cuál es el calendario? Porque vivimos en tiempos de urgencia, bueno, de pánico, porque vista además la situación económica, pues qué le voy a contar. Pero ¿cuánto calculan ustedes que les va a costar, les va a llevar, qué tiempo van a tardar en encontrar algún tipo de respuesta si lo consiguen? Porque hay que decir que esto naturalmente no tiene ninguna garantía segura. Es probable, pero seguro, pues aquí no hay casi nada.
Pues absolutamente. Además, le agradezco que pongamos este mensaje de mesura. Esto es un proyecto de investigación. Hay durante muchísimos años, ya desde 1918, la primera gripe, aquella epidemia española, hasta las epidemias recientes de coronavirus, del SARS en el 2003, del MERS en el 2012, en todas estas se ha utilizado plasma en situación de pacientes de alta complejidad, de alta gravedad. Y nosotros esperamos poder hacer un estudio con la financiación y con el tutelaje del Instituto de Salud Carlos III, que este ha sido uno de los dos proyectos, como usted bien decía, que se ha formado, un estudio que dé una respuesta de forma muy rápida. La gran ventaja que tiene el plasma como fuente de anticuerpos frente a generar vacunas o incluso inmunoglobulinas es que la disponibilidad es muy rápida. Como usted sabe, fue el sábado pasado que tuvimos afortunadamente la notificación de la financiación del Carlos III, con la ayuda de un enorme equipo, usted decía Puerta de Hierro y esto es cierto, pero junto a Puerta de Hierro, centros de transfusión, hospitales de toda España que poco a poco se van a ir sumando y con la ayuda del equipo de investigación del CIS, de los compañeros del Carlos III, hemos montado un ensayo clínico en un tiempo récord, don Federico. Habitualmente nosotros participamos en ensayos clínicos, tanto investigacionales como de la industria, que pueden tardar meses y meses en montarse. Con muchísima probabilidad, ya ayer y hoy en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid y aquí en Puerta de Hierro recogimos las primeras unidades de plasma para hacer el tratamiento y muy probablemente en los próximos días, hoy mismo y o mañana, empezaremos a tratar a los primeros pacientes. Con lo cual está siendo un periodo de enorme intensidad y lo único que puedo un poco como representante, como investigador principal, como investigador, es agradecer a todos los compañeros tanto de Puerta de Hierro como de las instituciones que nos apoyan para tirar esto adelante. Esperemos que muy pronto y esperemos que podamos tener respuestas de eficacia en unos pocos meses para prepararnos todos para esta infección y para posibles andanadas posteriores cuando vuelva a venir el frío el año que viene.
A ver, Vieto.
Sí, no, yo quería a ver si podíamos trasladarle un mensaje de esperanza en el sentido de que se habla de que hay hasta cuatro ensayos distintos para sacar un medicamento adelante. Aparte de la vacuna, ¿usted tiene, por su conocimiento y por su experiencia, alguna esperanza en esos estudios que se están haciendo tanto dos laboratorios españoles como otros extranjeros?
Mire, yo creo que sí. Yo creo que además empezaban hablando en la introducción de buenas noticias y ahora de esperanza. Yo creo que tenemos en una situación de gran dificultad que tener una confianza enorme en el trabajo que se está haciendo desde muchas iniciativas, tanto iniciativas en colaboración con la industria farmacéutica, como iniciativas investigacionales como esta a la que hacemos referencia, que van a ayudarnos a encontrar tratamientos que de forma muy rápida ayuden a manejar estos pacientes. La realidad es que en una situación de crisis y de epidemia de esta rapidez, pues todo tiene que ir a una velocidad enorme para poder dar respuesta, y yo creo que este balance es el que estamos intentando tener entre dar una respuesta muy rápida a una situación de emergencia y al mismo tiempo hacerlo dentro de estudios que nos den la suficiente evidencia de seguridad y de eficacia como para que nos permita esto luego escalarlo e implementarlo para el tratamiento real de los pacientes. Este es un balance delicado, pero yo creo que en el que se está haciendo un enorme esfuerzo para que todos estos estudios se hagan de la forma más rápida posible. Y en concreto este estudio de plasma es uno de los estudios que tiene probabilidad de ofrecer resultados de forma más rápida.
Raúl.
Sí, que todas las previsiones indican que no habrá una vacuna hasta dentro más o menos de mínimo un año, año y medio. Antes de ese plazo, ¿cree que sería posible avanzar no en vacunas, sino en tratamientos retrovirales que permitan reducir las tasas de mortalidad que estamos viendo tan altas?
Mire, sí, a ver, los ensayos clínicos, y ya hay alguna evidencia de algunos de los estudios que hay fármacos inmunomoduladores, hay fármacos antirretrovirales en estudios, han empezado recientemente en España también, aquí en Madrid también en el Hospital Clínico San Carlos y en nuestro propio centro, ensayos con distintos fármacos. Yo creo que sí que esto nos va a ofrecer tratamientos adicionales de forma relativamente rápida. Nosotros, en concreto además, yo no soy virólogo, yo soy el jefe de hematología y con lo cual pues tampoco soy la persona adecuada tal vez para hacer comentarios específicos sobre estudios de antivíricos. Sí que creo que este estudio con plasma, a diferencia, como usted decía, de la vacuna, que probablemente tarde al menos más de un año en estar disponible, lo que sí no creo que nos va a dar es una capacitación para ofrecer y para generar plasma con el que tratar a los pacientes de forma relativamente rápida. Yo creo que probablemente uno de los méritos mayores que tiene el diseño de nuestro estudio de la mano de Carlos III ha sido precisamente el que sea un estudio que intenta ser vertebrador de la organización de este tratamiento. Somos hospitales clínicos, servicios de transfusión, los centros de transfusión de las comunidades autónomas. Lógicamente, aquí en Madrid hemos empezado porque también epidemiológicamente es donde mayor número de casos hay en este momento. La colaboración, por ejemplo, del Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas. Yo creo que estamos intentando testar todos estos circuitos de manera que cuando tengamos resultados en unos pocos meses, la estructura esté ya engrasada y montada para que se pueda escalar a un nivel de poder generar este plasma inmune de muchísimos donantes, de muchísimos pacientes recuperados que van a estar disponibles y para todos los posibles pacientes que lo puedan requerir en los próximos meses.
Antes ha citado, doctor, un asunto que precisamente antes comentaba el director de ABC a propósito de la SEAT, y es, digamos, la burocracia de la validación, como si estuviéramos en unas circunstancias normales. Hombre, nadie quiere que permitan que se ensaye con las personas que están en una situación delicada, pues una cosa sin ninguna garantía. Pero es que tampoco la situación permite, digamos, mucha minuciosidad, y da la impresión a veces de que algunos, no sé si en Estados Unidos es por miedo a las demandas, aquí no sé por qué es, pero da la impresión de que, por el caso de los respiradores, por ejemplo, de la SEAT, de que hay gente que está casi más preocupada de que no le pille al toro que no de que no haya toro.
Ya, mire, a ver, yo le puedo hacer referencia como investigador del ensayo a aquel compromiso. A ver, nosotros, a ver, yo soy investigador clínico, pero soy responsable de un servicio de hematología. Tenemos tres cuartos de nuestro personal que, que hay muchos de baja, muchos trabajando en la primera línea con pacientes de COVID. Yo creo que tenemos, a nivel de médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, tenemos una sensación de compromiso compartido que además se traduce y se vertebra con las distintas instituciones. Tanto, a ver, el trabajo que hemos hecho para montar este ensayo es en tiempo récord, don Federico. Ya le digo que el sábado pasado se hizo la notificación de financiación, y probablemente hoy mismo o mañana empecemos a tratar los primeros pacientes. Esto, el mundo de los ensayos clínicos solamente puede provenir de varias cosas. De la colaboración de todas las instituciones, la Agencia Española del Medicamento, con la que hemos hablado, a pesar de que esto no es en sí un fármaco, un medicamento, ha apoyado este estudio. El Carlos III, desde la dirección hasta los subdirectores generales de los distintos ámbitos, el doctor Belda, el doctor Puerta Estrella, nos han apoyado y nos han ayudado para montar esto tan rápido. El Centro Nacional de Microbiología, que es con quien hacemos todos los trabajos centralizados de virología y de respuesta inmune, el doctor Oteo, que es el director, y todo el equipo de allá también han ayudado. Ayer mismo estuvimos hablando y nos llamó para darnos ánimo, para darnos apoyo, Teresa Chavarría, que además tuvo usted en su
sí,
programa, de la Dirección General de Investigación y Docencia de la Comunidad de Madrid, con lo cual yo creo que estas propuestas, para los que estamos en primera línea de manejo de pacientes, realmente ayudan a vertebrar un compromiso que es compartido, que es de todos, para que esto salga lo más antes posible. Yo en otros ámbitos no le puedo decir, pero desde luego en el ámbito de investigación médica y en el ámbito de tratamiento de estos pacientes, lo único que yo percibo es compromiso por todas partes para que esto salga adelante y nos dé respuestas y beneficie a los pacientes de la forma más rápida posible.
Pues muchísimas gracias, y además todo lo que sea animar también a la gente, ver que siempre hay salida, siempre que se haga científicamente y que se haga pues con todas las precauciones, que además en España hay capacidad para hacerlo. Es cuestión también a veces de creer en nosotros mismos. Muchas gracias y bueno, y mucho ánimo a toda la gente que está, entre otras cosas, se está jugando la salud, que esto se dice, bueno, es que los médicos son... No, hay médicos y médicos, ¿eh? O sea, hay que decir que realmente lo que están haciendo en España es absolutamente extraordinario. Y eso yo creo que mucha gente lo agradece. Que la gente cuando sale a aplaudir, que hay gente que se ríe de estas cosas. Pues no, es una cosa bien seria. Es que además la gente tiene que agradecer, la gente que trata, que se juega la vida realmente, se juega la infección para salvársela. Y yo creo que eso sí que se está viendo, y está muy bien además que se vea. Muchas gracias, don Rafael.
Don Federico, muchas gracias por su interés. Gracias a todos.
Federico, fíjate, ha dicho una cosa interesante don Rafael, el médico, aprovechar esta infraestructura, esta colaboración, ¿no?, que se está poniendo en marcha ahora mismo para el futuro, para los meses venideros. Es algo, claro, de lo que ya se está hablando, por ejemplo, con el hospital de IFEMA, con el hospital de campaña, el tiempo que va a permanecer activo después de que pase este tiempo crítico, ¿no?, en el que estamos ahora mismo. Bueno, pues se está hablando ya de la posibilidad de que en IFEMA esa infraestructura extraordinaria, ¿no?, para atender a los enfermos se mantenga durante, bueno, pues el tiempo que sea necesario.
Bueno, ayer leí, bueno, no sé si ayer o hoy, porque claro, con estos horarios que llevamos ya no me acuerdo, pero que además Madrid ha ofrecido a quien lo necesite en toda España precisamente esas instalaciones de IFEMA, que dejaron atónito a la Organización Mundial de la Salud, atónita a los enviados, se quedaron boquiabiertos. Lo digo porque es que además ayer... Este gobierno golpista catalán, de los catanazis separatistas, y pidieron desmontar el hospital de campaña de Sabadell porque es, textual, demasiado militar. O sea, esto es lo que dijo el ayuntamiento de Sabadell, que está dirigido por una separatista, que es demasiado militar. O sea, no vamos a curarnos del todo, no vaya a ser que el mérito se lo lleve el ejército español.
Sí. Yo creo que ya todos teníamos claro la catadura moral de los nacionalistas catalanes y de los vascos, pero está quedando muy, muy, muy patente, y sobre todo en contraste con lo que se está viendo en otros lugares, lo que tú comentabas de Madrid, por ejemplo, en Galicia, Feijóo, que fue el primero en decir, en ofrecer respiradores a Madrid si lo necesitaba, que por cierto fue criticado por el PSOE de Galicia, y tuvo que defenderlo en el Parlamento Feijóo, que la gente tome nota, el PSOE de Galicia criticó que la Xunta de Galicia se diese respiradores a Madrid, miserablemente, el señor Gonzalo Caballero, sobrino de Abel Caballero. Y bueno, como ya he comentado mucho lo negativo, hay que poner en valor el comportamiento de la sociedad civil. Por supuesto que salimos a aplaudir a los sanitarios, como tantas empresas pequeñas, medianas, están intentando ayudar, como las grandes empresas están donando dinero todo, de manera generalizada, cosa que indigna muchísimo a los podemitas, a esta gente que no ha hecho jamás nada por el prójimo y que encima se permiten despreciar las donaciones de Amancio Ortega e insultarle. Pero bueno, insisto que lo que está quedando claro es que la sociedad civil está muy por encima de este gobierno. Y antes de que se me olvide y despedirnos, déjame recomendar a los oyentes la serie que está publicando Elena Berberana en Libertad Digital, dedicada a las víctimas del COVID. Hoy publicamos la segunda entrega, que es la historia de Manuel Jiménez, el poeta de Getafe, con la que queremos hacer un homenaje pues a esas generaciones nacidas en la guerra, en la posguerra, en los años 30-40, pues, que son los que más están sufriendo ahora, que no son números, que son personas, que tienen una historia detrás, que son gracias los que levantaron el país trabajando durante los años de la recuperación, los años 60, 70, los que protagonizaron la transición y gracias a los que hoy tenemos el país, pues todo lo bueno que tenemos en España, en buena medida, se lo debemos a esas generaciones que son las que están muriendo de manera tristísima y con unas cifras que la verdad es que asustan.
Y por añadir algo más a tu comentario, hay que decir que es que, claro, Sánchez e Iglesias y toda la generación que ellos representan y se creen que todo esto salió gratis. Es decir, creen que la España actual ha sido gratis y como además...
Bueno, es que a ellos les ha salido gratis.
Claro, claro, y muy fácil, claro. Dos personajes sin trayectoria ninguna, sin haber contraído mérito alguno con la sociedad. Está uno de presidente y otro de vicepresidente, claro, parece que aquello que decía Zapatero, cualquiera puede ser presidente del gobierno, pues no.
Otra no debería.
Cosa es que llegue, pero no debería, efectivamente. No. Y la prueba evidente es que cuando llegan y la marea va un poco en contra, estos no saben nadar con la marea en contra, ¿no? Pero en todo caso, efectivamente, lo del Hospital de Madrid, Federico, fue nuevamente denigrado tanto por los medios de comunicación de la izquierda como por la izquierda, cuando fue admirable, incluso en muchísimos aspectos, según el portavoz de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, mucho mejor que el de Wuhan, que con toda seguridad tenía también dificultades de funcionamiento, pues, porque claro, montar un hospital en 10 días o en 72 horas, como fue este caso de IFEMA, pues tendrá alguna dificultad, pero ha sido una reacción admirable y hasta ahora única en el mundo junto con China. O sea que,
con la diferencia de que aquí ha sido libre. Aquí ha sido libre y además no se han trucado los... Porque esa es otra de las cosas que está pasando. Está constatándose que China mintió.
Hombre, claro, sí, los datos... es imposible que en China solamente hubiese 3.000 muertos, imposible. Solo Wuhan tiene casi más de la mitad de población que España. Es decir, Wuhan y el estado donde está Wuhan... son
la provincia de Hubei. Sí,
son 20 y tantos millones de personas. Es imposible que solo hubiese 3.000 muertos, imposible. Y seguro que hubo muchos más, pero vamos, en todo caso... Vuelvo, sí, es cierto que si se hubiesen dado los datos reales de China, probablemente a lo mejor el mundo se hubiese tomado más en serio esta pandemia, ¿no?
Pues sí.
Bueno, lo que ha hecho nuestro gobierno es imitar al de China en lo de mentir.
Sí, pero además sin poner remedio.
Y ya una última cosa que me gustaría también destacar, el alcalde que tenemos en Madrid. Creo que que bueno, José Luis Martínez Almeida está haciendo una labor extraordinaria.
Está agigantando. La imagen de Martínez Almeida se está agigantando.
Para mí es mi alcalde.
No solo en Madrid, en toda España. Toda España habla del alcalde de Madrid.
Bueno, es que es verdad que están haciendo una tarea y además, a diferencia de la comunidad donde Aguado no deja de tocar las narices, porque parece
ese
que
es
nació,
el problema en la comunidad.
Nació para eso, pero en cambio está colaborando muy bien con Begoña Villacís.
Con Begoña Villacís, sí.
Y se nota, porque desde el principio además no ha habido celos, cosa que en la política no es nada fácil encontrar, ¿eh?
Pero y es que también que están enfrentando a dificultades del gobierno, porque tienen un superávit muy alto los ayuntamientos y siguen peleando para que se lo liberen y para que les permitan utilizar ese dinero ya de manera directa y no reclamarlo a los bancos, etcétera, con un coste de intereses. Y vamos, que todos son, que por parte de la burocracia del gobierno todos son dificultades, mientras que vemos en ayuntamientos y en otras instituciones cómo se trabaja de manera ejemplar.
Yo no sé por dónde van hoy los oyentes, porque cada día van por un derrotero que además no siempre adivinamos, Vanessa.
Bueno, en este caso sí, porque hace unos minutos hablabas de esos médicos que se juegan su salud para salvar vidas y precisamente los oyentes opinan hoy sobre esa recomendación de sanidad para que los médicos con síntomas vuelvan a trabajar. Además, surgen propuestas sobre los test rápidos después de la pausa.
Es la mañana. Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos con esas llamadas de los oyentes y además es que cada día descubrimos una cosa nueva, o sea que cada día también los oyentes nos descubren algo.
Pues sí, además hoy plantean un debate nuevo. Os decía que hablaban sobre los test y es que es interesante valorar si tiene sentido seguir perdiendo tiempo y dinero intentando comprar en el mercado chino productos de baja fiabilidad, como se ha demostrado. Les interesa mucho también esa nueva recomendación de sanidad porque una de las cuestiones que surgen es si esos médicos con síntomas podrían reinfectar pacientes.
¿Qué sanción hay que ponerle al Ministerio de Sanidad por no cumplir los reglamentos de prevención de riesgos laborales?
Y referente a los test rápidos, la sensibilidad que exige el Ministerio, que no tiene ni idea ni siquiera de eso él, no es del 80%, es del 85%. Los datos oficiales del Instituto Carlos III y del Ministerio de Sanidad. Ministro, desministro, apréndase por lo menos bien las cosas que son importantes.
¿Para cuándo van a controlar a aquellas personas que son asintomáticas? Porque claro, el día que salgamos hay 4 o 5 que lo transmiten y volvemos otra vez a empezar.
A ver si puede ser que estos señores no se gasten más dinero en China ya y se lo gasten en las empresas españoles, que si somos capaces de fabricar 13.000 coches diarios, somos capaces de fabricar respiradores, mascarillas y todo lo que haga falta.
Bueno, hay que decir que esto es es una reflexión muy compartida por mucha gente, porque claro, es difícil hacer más el ridículo de lo que lo está haciendo el maldito gobierno este, que no puedo llamar español, porque un gobierno hecho por los separatistas y dirigido por los comunistas, muy español no puede ser.
Pues es increíble que España, como muy bien dice este último oyente, que somos una potencia, somos el segundo país de Europa en fabricación de coches, que no tengamos capacidad para fabricar respiradores, por ejemplo. Y te insisto, Federico, que yo hablando con directivos de grupos hospitalarios y me decían que uno de los graves problemas era la ausencia de respiradores. Me decía el presidente de un grupo hospitalario privado, decía, oye, es que no nos han entregado ni un solo respirador. Y claro, el respirador le da una calidad de vida al enfermo, al paciente de coronavirus, enorme. Y insisto, igual que lo puede hacer SEAT, que ofrecía 300 al día, los podría estar haciendo otra, pues no sé, la Ford en Valencia o Renault en Valladolid, o Citroën en Vigo. Es decir, que estoy convencido, y las mascarillas tres cuartos de lo mismo, si nosotros podríamos estar fabricando mascarillas, pero
le faltará, yo es que cuando veía esta mañana digo, mira, él vuelva a usted mañana, le faltará una póliza, porque es que hay algunos que no valen ni no valen para funcionarios, porque para ser funcionario tienes que tener una idea del servicio público que evidentemente hay muchos que no tienen.
Y mira, tienes el estimular caso de los test.
Vemos cómo la burocracia no hace más que poner trabas y etcétera. Y bueno, Si llevamos 20 años en libertad digital destacando la importancia de despolitizar la justicia y de que haya una justicia independiente, pues en los próximos meses, ante esta situación, vamos a ver la importancia de eso, porque va a haber que pedir muchas responsabilidades para defenderse de las agresiones a la propiedad privada, etcétera, que estamos viendo, y va a ser clave el papel de la justicia en los próximos meses. Y sí, visto lo visto en el tema de Cataluña y tal, pues las previsiones no pueden ser muy optimistas en ese sentido. Pero aquí va a haber que pedir responsabilidades civiles, penales y lo que haga falta.
Y hablando de los test, en Corea, el éxito de Corea del Sur fue que se hacían 22.000 test al día en más de 600 lugares distintos del país. Y tan pronto dabas positivo, además se hacían de manera aleatoria por la calle, sí, de manera discrecional. Y entonces, tan pronto dabas positivo, te daban un código y además con tu móvil pues se geolocalizaba tu entorno, etcétera, para advertirlos de que podían estar. Y en fin, eso era como el crecimiento exponencial, pero al revés, de forma exponencial. Se advertía a la gente para que tuviese cuidado, etcétera. En España,
combinado con la obligatoriedad de salir a la calle con mascarilla y guantes, con mascarilla, en lugar del confinamiento. Pero que es algo que se está empezando a comentar. Hay gente que ya está empezando a poner en cuestión este tema del confinamiento obligatorio, precisamente por el ejemplo de Corea, donde
y de Japón
la estrategia también fue diferente y parece que fue más eficaz.
Mucho más eficaz.
Es que hay
hecho de que en España hay dos grandes firmas que pueden hacer test. Una es Genómica y otra es Carta Test o algo así, que está en Zaragoza. Las dos se han ofrecido a tener 24 horas, tres turnos de 24, en las 24 horas, de 8 horas cada turno, y a contratar gente para... Pues nada, oye, la administración, pues lo he dicho, buscando por China test absolutamente... imprecisos y poco fiables.
Pero es que ese es un comportamiento
española, no se le da cancha en este caso. Es que no, de verdad que no se puede pedir más impericia y más desastre en la gestión.
¿Qué os apostáis a que resulta catalana cuando se sepa la empresa esta a la que estafan continuamente?
Y la intermediaria,
Claro. Sí, ¿por qué no da el nombre? ¿Qué delito están ocultando?
Hombre, pero si se lo hemos preguntado.
Sí.
Ayer se lo volvían a preguntar, se han presentado preguntas en el en lo que queda de parlamento, ¿no? Al gobierno. Bueno, veremos a ver si algún día lo dicen. Algún día lo tendrán que decir, Federico.
Esto lo va a tener que decir por orden judicial, y yo en eso estoy con Raúl. Aquí va a tener que empezar a actuar la justicia, ¿eh? O sea, porque es que lo que se está haciendo es criminal. O sea, ¿cómo que no se puede decir
prevaricación? De ahí de todo.
Hay de todo, pero hombre, sobre todo es que está muriendo gente y ustedes no nos quieren decir quién nos está estafando.
Claro.
Es que
no se puede ocultar esa información, es intolerable.
Bueno, Federico, pues tenemos que irnos al Corte Inglés. ¿Te apetece?
Pues nos vamos al Corte Inglés, yo encantado. Elia.
Muy buenos días desde el Corte Inglés. Lo que debes hacer es quedarte en casa. ¿Necesitas cualquier cosa? Bueno, pues para hacer más llevadera esta situación, sin salir del hogar, se lo pides al Corte Inglés y te lo vamos a llevar a domicilio en el mismo día. Tardamos 24 horas. En el Corte Inglés seguimos trabajando online para ayudarte en lo que precises. Por ejemplo, una nueva tablet para trabajar por Skype, un puzzle o una videoconsola para entretener a los niños, o un robot de cocina para preparar recetas más sanas. No hay problema, todo lo que necesites está en nuestra web, elcorteinglés.es, y lo que no sea alimentación, bueno, pues seleccionas un nuevo servicio que se llama entrega en el día y escoges lo que te haga falta. En menos de 24 horas lo tienes en casa y con envío gratis a partir de 20 euros de compra. Desde una novela o un cartucho de tinta para la impresora o una cafetera, lo que necesitéis. Seguimos trabajando para estar a vuestro lado y ayudaros en lo que necesitéis. www.elcorteinglés.es.
Bueno, pues si te parece, Federico, despedimos a los contertulios de hoy, a Raúl.
Pues sí, han trabajado además, esto es teletrabajo.
Hoy estabas en minoría, ¿eh?
Bueno, hoy, yo siempre...
Sí, hoy pesaba Galicia, ¿eh? Sí,
bueno, por eso he tenido que echar
claro,
mano de mi
claro, padre. Claro, ya.
No, pero no, bueno, es que claro...
tuvo tanta presencia y tanto protagonismo Orihuela. Sí.
Hombre, es que ¿quién se va a ocupar si no? Después del descrédito, después del descrédito de Teruel al Piste, tenemos que hacer algo.
Pero bueno, yo insisto que como gallego me he sentido muy orgulloso del ofrecimiento de Feijóo de los respiradores y de que sí. Todos aquí lo importante es que somos todos españoles y que entre todos vamos a salir de esta,
¿lo ves
a pesar
como,
del maldito gobierno?
¿Lo ves, Federico, como cada uno barre y poquito?
No, pero a mí es verdad que además
yo estoy de acuerdo con Raúl.
Podía haber
a mí
hecho...
me emocionan estas cosas.
Sí. Podía haber hecho una cosa que hubiera sido inatacable. Es decir, oiga usted, es que Madrid es el que más colabora al común, al procomún. O sea, ¿usted qué dice? Si Madrid es la que más aporta. No, no.
Fue directamente
a lo fundamental. Aquí o somos españoles o no somos.
Claro.
En Madrid puede haber entre 200 y 300 mil personas, vecinos, que tienen procedencia gallega, bueno, a lo largo de los últimos 50 años, vamos.
Fíjate que yo esta madrugada el taxi que me traía al trabajo, el señor me contaba que había hecho tres servicios anteriores al mío y eran trabajadores de los servicios funerarios de otras comunidades autónomas, en concreto, bueno, de Andalucía, que se habían venido a Madrid para ayudar también en esos servicios que tanta falta hacen y que están haciendo un trabajo también abandonados, porque están abandonados también, sin protección, y bueno, hay que también acordarse de ellos, ¿eh?
Pero hay que explicar también, porque aunque parece obvio y de perogrullo, pero en Madrid es el lugar donde más infectados y más muertes hay, porque es la mayor concentración humana de la Europa mediterránea. Es decir,
y por Barajas.
Por delante, por ejemplo, de Milán. En Milán, que empezó todo allí en Milán, en Italia, es 1,5 millones de personas. En Madrid hay algo más de 6 millones de personas y diariamente pasan por Madrid de forma, transitoria, unas 100,000 personas, se estima, tanto del conjunto de España como gente que viene de fuera. Madrid es una gran ciudad y frente a Lisboa, frente a Roma, frente a Marsella o Milán, pues claro, es la mayor concentración. Esa es la explicación, porque a veces dicen, oiga, pues Madrid tiene un sistema hospitalario magnífico entre públicos y privados. Pero claro, el efecto multiplicador y el crecimiento exponencial en una concentración humana como es la de Madrid, pues explica los números, ¿no?
Pues muchas gracias. Y vamos a ver si ha sucedido alguna catástrofe. Por ejemplo, ha hablado la ministra de Trabajo, ha salido Simón, que no se puede callar, ni siquiera enfermo. A ver, está por ahí don Juan Pablo Polvorín.
Estoy, buenos días, Federico. Lo primero que has dicho, ha salido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ayer fue muy interesante, Federico, esa rueda de prensa, bueno, muy interesante, se hizo muy larga, duró una hora y 40 minutos, junto con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Le preguntaron muchas cosas a la ministra, entre ellas, la pregunta que dirigimos desde Radio, desde Libertad Digital, era si ella pensaba que podíamos llegar a la cifra de los 5 o los 6 millones de parados. Lo refleja una noticia esta mañana en Libre Mercado, Federico, en la que se dice que evidente. Yolanda Díaz se enfadó mucho, le molestó muchísimo esa pregunta.
Además.
Sí, pero es que no la entendió la pregunta directamente. Si la pregunta no era que tuviéramos ya 5 o 6 millones de parados, sino si las circunstancias no salían como pretendía el gobierno, en sus datos estaba que llegásemos a 5 o 6 millones de parados. Y lo cierto es que no sabe exactamente la ministra, bueno, no sabía, ayer tenía serias dificultades para explicar el mecanismo de un expediente de regulación temporal de empleo. Tuvo que hacer varias veces y al final, entre risas y pidiendo la ayuda de su compañero José Luis Escrivá, pues así lo consiguieron explicar. Pero de alguna manera no sabe la ministra exactamente cuánto va a ser el daño a nuestro tejido laboral que va a provocar esta crisis económica. Esta mañana se lo preguntaban en la cadena SER, a la ministra. ¿Cuántos parados vamos a tener? ¿Cuántos calculan ustedes? Respuesta.
No lo podemos saber, Ángels. Fíjate los datos de ayer, ¿no?, de Estados Unidos, que en un único día 10 millones de parados. Fijaos el impacto que tiene esto en la economía global, ¿no? No hemos conocido nada semejante. Me atrevo a decir de verdad que no hay experiencia antecedente, no sirven las comparativas de la crisis financiera del 2008, ni en España ni en el mundo.
nos sirve la experiencia, Federico, pero desde luego sí hemos aprendido muchas cosas de esa crisis. Y es que el tejido productivo de este país está compuesto en un 90% por pequeñas y medianas empresas y no se les está haciendo caso, y es lo que reclaman muchas de ellas, que se les está dejando tirados y que esas empresas probablemente no vuelvan después de la crisis que vamos a tener.
Oye, pero ¿has visto con qué amor habla con Ángels?
Sí.
Ay, verás, Ángels, es que, o sea, es que de verdad...
Fíjate
qué escombrera sacarán a los ministros en este gobierno.
Es muy interesante, Federico, una noticia que escribió hace ya 2 semanas en Libertad Digital, en Libre Mercado, concretamente Domingo Soriano, sobre lo que le sacudieron a la exministra de Trabajo del gobierno de Mariano Rajoy, Fátima Báñez, por haber puesto en marcha el mecanismo de los expedientes de regulación temporales de empleo. Le pedía a la ministra Fátima Báñez a las empresas que se acogieran a los expedientes de regulación temporales y le sacudió los sindicatos, la izquierda, etcétera, porque decían que eso lo único que contribuía era a generar paro, etcétera, etcétera. Los ERTEs estaban criminalizados. Y es curioso el efecto que está teniendo lugar ahora, porque ahora los ERTEs se meten dentro de lo que ahora se denomina el escudo social contra esta crisis que viene. Los ERTEs antes eran malísimos y ahora, utilizando los mismos ERTEs que Fátima Báñez, ahora son una cosa, bueno, es espectacular. E incluso, decía ayer la ministra, lo recomienda von der Leyen desde la Unión Europea, la presidenta, que ahora la llaman la presidenta. Bueno, es la mañana de Federico. Habéis hablado con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Ha explicado por qué pidió hace 2 días a Pedro Sánchez un gobierno de amplio espectro. Dice que es necesario para la remontada económica. No parece que Pedro Sánchez, tampoco Federico, esté en esta longitud de onda.
No, en esta
tesitura no parece. Pero lo que piden es, pues eso, este tipo de gobierno, para que se dé cuenta de que no tienen por qué estar ligados a Podemos cuando pueda haber, decía el alcalde de Málaga, más posibilidades y opciones sobre la mesa.
Pero yo no quiero ser el que, como digamos, active esta idea, ¿no? Bueno, he dado una opinión constructiva y tratando sobre todo de fortalecer ahora, en el gobierno de coalición actual, la posición del Partido Socialista. Vamos a decirlo, que se supone es un partido más moderado en los planteamientos económicos que lo que sea Unidas Podemos, ¿no?, de cara al futuro. Y en esa negociación interna que pueda crear el ambiente de que no es una coalición cerrada para siempre.
Y una última cosa, Federico, dos concretamente. 3.900 millones de personas en todo el mundo, la mitad de la población de la humanidad, o sea, la mitad de la población mundial, ha recibido la orden de permanecer confinado ya desde esta mañana, la mitad de la población, y Hacienda comienza hoy a devolver el dinero de las declaraciones de la renta de este año. Fíjate, Federico, ha estado colapsada la página. Hay mucha gente en casa y hay mucha gente que quiere que le devuelvan rápidamente. En concreto, hasta las 7 de la tarde de ayer, los contribuyentes han presentado ya casi 1,5 millones de declaraciones y lo que evidentemente queda. La presencia, lo que es la declaración presencial en las oficinas del Ministerio del Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria, eso lo dejamos ya para más tarde, si es que se puede hacer. Vamos a ver si se puede hacer en el futuro.
Bueno, pues yo estoy hondamente preocupado por la situación en que están colocando al maestro Ortega Cano.
Uno, buenos días, porque luego está el maestro 2, que sería Pavón, que directamente ha sido finiquitado.
Por favor, ¿cómo se nota que no es aficionada? O sea, no, la mera comparación, esto es como si dices, bueno, y vamos ahora con otro maestro, por ejemplo, lo mismo que Cervantes, no sé, me elige, Leticia Dolera. Y dice, hombre, no, haga usted el favor de no comparar, o sea...
Bueno, ella le trata muy bien, ¿eh? Me refiero a Ana María Aldón. Bueno, estamos hablando de José Ortega Cano, que ayer, ¿verdad?, intervino en Sálvame en directo para explicar que le iban a acabar matando el corazón. Les dijo que estoy delicado, no habléis de mí de esta manera. Apoyo incondicional a su mujer, Federico, esa es la frase. Y no sé si él sabía que luego por la noche, cuando Pavón fuese finiquitado de la isla, porque ya sabes que parece una hernia, y ella le despidiese diciéndole, no te preocupes, que el año que viene volvemos a concursar juntos, pues no sé si se habrá quedado con la misma sensación. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Bigote, porque él está callado, pero no su hijo, o su hijo en proceso de justicializar, como podamos decirlo, porque Alexis Lergar ha abierto la boca y, madre mía, ahora relatamos lo que ha salido por ahí. Cobarde es de lo más suave que ha llamado a su padre, además de evasor fiscal, que es un insulto potente.
¿Por qué no nos sorprende? ¿Por qué no nos sorprende que llame cobarde a...? No sé, ¿habrá habido algún episodio que, en fin, que nos permita, bueno, suponer
solo
que
uno.
Muy valiente no es.
Por lo menos me lo ha dicho cobarde, como chiquito, al que tanto admiraba.
Claro, porque tiene menos gracia.
Y una relación, Federico, que empieza a cuestionarse en Hollywood, como van a estar Dani Carando y Bea Miranda, a ver si ellos opinan lo mismo que yo. Lo de Ana de Armas y Ben Affleck, a mí me huele a chamusquina, fíjate. Yo creo que ahí hay un contrato, o un presunto contrato, tampoco podemos decir mucho más, porque si no se pueden enfadar. Pero me parece muy rara esta historia, ¿eh? Que salgan todos los días y posen delante de los fotógrafos y se den besitos y carantoñas en plena epidemia.
Se van a dar de bofetadas también. Es que, tú...
que corra el aire, es lo que tienen que hacer. Metro y medio, es la distancia mínima. Eso es lo que tendrían que mantener.
Bueno, así irán al cielo, pero desde luego a la vicaría no, ¿eh?
No, tampoco los veo yo estos dos. Pues todo eso en La Crónica Rosa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.